Hola, buenas noches. Comenzamos nuevamente un nuevo programa de Sin Receta. Estamos aquí un poquito enfermos, pero con todo el ánimo para empezar a comenzar a hablar. Y nos presentamos nuevamente. Yo soy Claudia. Estoy aquí, por si acaso, porque la voz como nos cambia un poquito por este resfrío, pero aquí estamos.
Tratando de aguantar. Acá Miguel también saludándoles con mucho cariño y invitarlos nuevamente a una a un anecdotario matrimonial. A ver cómo nos va hoy día. ¿Cómo estás, Héctor?
Bien, bien. Con el ánimo arriba, un poco cansado, sí. Y con la voz también bien complicada por el tema del resfrío. María Esther está más complicada que yo. Pero primero agradecer a todos los que nos escucharon el lunes pasado. Ahora estamos a 4 de septiembre. Y podríamos decir que pasamos agosto, pero estamos ahí, estamos en la pitilla, ¿eh? Al borde de casa y no pasamos agosto. ¿O no, mi amor?
Sí, buenas noches. Tengo mi voz, casi no se va a entender tal vez, pero aquí con el mejor ánimo para acompañarnos en esta tarde. En realidad sí pasamos agosto, pero parece que ahora hay que decir que sí pasamos septiembre. Ojalá que podamos alcanzar a bailar unas cuequitas.
Bueno, hoy día el tema de hoy va a ser muy entretenido. Ustedes pueden también participar a través de los medios de internet, el Facebook, que
el Facebook es Radio Asunción Chile.
El WhatsApp 925-91-910.
Y el teléfono es el 32-3427-788. Así que esperamos su llamada, sus comentarios a través de todas las redes para estar más entretenidos y que nos digan y nos comenten un poquito.
Y subir un poco la sintonía, que no sea nuestra familia solamente, no los que nos están escuchando. Pero no, se trata de pasarlo bien. Sabemos que hay algunas personas que vienen viajando desde el trabajo, vienen cansados. Y como buen día lunes, nuestro ánimo y nuestras pretensiones son tirarlos para arriba, pues. Y lleguen a la casa y lleguen con una sonrisa y felices.
Como el tema de este programa son los hijos, vamos a partir con saludando a nuestros niños. Javier y Natalia, besito para ustedes. Dante va viajando y Quique, así que también muchos cariños, que llegue sin novedades su destino.
Igualmente nosotros también saludamos a Viviana y a Pamela, también nos están escuchando. Y a la familia que también está, como dice ahí Héctor, también con la oreja bien atenta a nuestro desempeño de hoy.
Bueno, como vamos a hablar de nuestro hijo, tenemos que empezar por lo básico, o sea, el embarazo. No vamos a explicar todo, vamos a empezar la primera.
Pero claro, hay que partir del principio.
No, porque tú te vas a ir por otro lado, así que vamos a empezar por cuando supieron que estaban embarazados.
Cuando supe que estaba embarazada, ay, una infidencia, hijo. No estábamos casados aún. La verdad de las cosas es que nosotros nos casábamos el 30 de enero y por una postulación que tuvo Tito en su trabajo, no podía estar casado, así que lo cambiamos hasta abril. Pero nos casamos el 30 de enero porque ahí quedé embarazada.
Estábamos con todo el power y lo íbamos a retroceder.
Quedé embarazada y, bueno, nosotros desde un principio del pololeo quisimos formar una familia. Fue como lo primero que hablamos el primer día que nos vimos. Entonces fue una alegría para Tito recibir la noticia. Estábamos felices, ¿no? No fue ninguna complicación, aparte que teníamos fecha de matrimonio, las charlas con la catequista, los papás preparando todo, así que fue una emoción bien grande, un poco complicado, con mucho miedo, sí, porque contarle a los papás era difícil.
Bueno, pero eso fue bien tarde.
Porque en realidad le contamos para el día al papá.
Le contamos bien tarde, no, pero cuando hay una noticia así de que hay un embarazo, sobre todo el primer hijo. Es súper motivante. Yo estaba, pero como les decía hace un tiempo, yo estaba siempre en versión María Esther, de las 24 horas, 24-7, entonces de repente que ella me haya dicho, no sé, de repente uno ve tantas en el día a día gente que le cuentan la noticia y se les cae la cara al suelo, pero es porque seguramente no hay amor o tienen otras pretensiones, pero en el caso de nosotros teníamos lo que teníamos y el resto, lo más importante es que nos queríamos a concho. Entonces un bebé era una bendición.
Es que estaba todo listo, ya preparado para, así que
para bien. Para esperarlo. Bueno, nuestro caso fue muy distinto de ustedes, porque nosotros igual planificamos que íbamos a estar un año y medio solos para después empezar con hijos. Pero uno de repente peca ahí de soberbio, por decirlo así, porque después de dejar el tratamiento que estaba tomando anticonceptivo, no pasaba nada. Empezaban a pasar los meses, y ya empezamos a dudar qué pasaba.
Bueno, prácticamente aquí se hace carne el dicho que dice, uno propone y Dios dispone. Súper claro.
Y así estuvimos un tiempo que ya, bueno, ¿qué hacemos? Empezamos con tratamiento, estábamos en Punta Arenas en ese tiempo y no resultaba nada. Así que dijimos ya, si esto no resulta...
Hay que aclarar que empeño le colocábamos y mucho.
Y dormir no bajo techo, afuera el frío te hacía mal.
Claro. Bien calentito dormido. Así que al final, bueno, esperamos, pasaron 4 años, volvimos a Valparaíso y estuvimos ya... Se quedé embarazada de la Viviana y yo venía a tratamiento acá con una doctora en infertilidad, me tomaron una muestra de sangre y no, doctora, ¿por qué? Si yo nunca, no voy a estar embarazada. Así que ya hice mi vida normal, ayudaba a Miguel. No,
y también, bueno, nuestras niñas saben, sobre todo la Vivi, nosotros en Punta Arenas cuando no resultaba nada, la verdad es que yo empecé a hacer consultas para el tema de la adopción. O sea, nuestras hijas tienen claro, lo conversamos, ya le contamos en realidad. Entonces cuando llegamos a Valparaíso, claro, efectivamente la Gladia venía a un tratamiento y dijimos, mira, llegamos en febrero, en marzo. Si en octubre no pasa nada, nosotros comenzamos los planes de adopción. Y nuevamente Dios quiso otra cosa.
Bueno, ahí bueno, supe que estuve que estaba embarazada. Fui a buscar los resultados el 12 de abril. Me acuerdo muy bien porque era el cumpleaños de mi papá. Mi papá había fallecido ya. Entonces estábamos ahí con mi mamá, veíamos, no decía positivo nada. Entonces yo decía, ¿qué pasa? Y al otro día fui a la doctora y muestro el papelito, doctora, mire, esto dice, no entiendo. Está recontra embarazada. Y no, yo así como, no lo podía creer. Entonces, como estaba en Viña, fui a buscar a Miguel al trabajo y no estaba, me estaba esperando en la casa. Había pedido permiso porque sabía que iba a estar llegando como a la 1 a la casa. Y yo vivíamos en Tomás Ramos,
sí.
Así que caminando, subiendo Tomás Ramos, lo veo en la ventana y todo. Bueno, pero a todo esto cuando estaba en el hospital, ya supe el resultado, compré un chupete rosado. Pero yo ya de principio quería un niñito, pero compré un chupete rosado. Y oye, Miguel me dice, pregúntame.
¿Qué quieres que te pregunte?
¿Cómo te fue? Así va, revivamos, rayón.
En todo caso, ese cómo te fue era, a ver, ese cómo te fue se repitió a lo largo de toda la espera, por lo menos unas 10, 12 veces.
Claro.
Fácil, súper fácil. Y ahora, todo este poco convencimiento que tenía Claudia pasaba porque un montón de veces en Punta Arenas siempre le dijeron, negrita, si no quedáis embarazada ahora, no quedáis nunca. Entonces, y venía toda esta cuestión de no pasó, otro mes, otra vez no, venían los atrasos, pero ya, como te digo, era ya algo netamente de esperar nomás, porque a las finales, si tú te conectas tanto con eso, ya deja de ser natural el tema, así que, pero es una cuestión mental. Definitivamente después ya uno se da cuenta que tú dejas tranquilamente nomás que sea lo que Dios quiera, ¿no? Así que ahí, efectivamente, ese día de nuevo le pregunté, ¿y cómo te fue?
Yo así con una cara muy seria le dije, mal, pero toma, te tengo esto. Y yo le hablé un paquetito así nomás envuelto. Y ve un chupete. Y ahí me abraza y se pone a llorar. O sea, claro, fue como...
Después le pregunté dónde estaba la mamadera.
No. Pero ¿por qué si tú querías un varón? ¿Y por qué le compraste un rosado?
Intuitivamente.
Ah, no, era el símbolo nomás, ¿no?
Era el símbolo, pero o sea, se da que yo compré un chupete rosado en vez de celeste porque quería un niñito, pero después al final nace la Bibi, pues, o sea, el chupete que yo compré era para ella. O sea, como fue también una cosa muy especial. Y ahí empezamos con ya nuestro primer embarazo y contarle a la familia, a mi mamá, a mi hermana. Todos felices porque sabían que me había costado. O sea, estábamos 5 años y todavía no quedé embarazada, pues.
Pero bueno, esos 5 años la pasaron a concha también, pues fue un pololeo extendido.
Exactamente. O sea, igual con lo alto y bajo de cuando tú estás en busca de un hijo y que no llegue.
Los cuestionamientos,
los bajoneos.
No, todo. No, de todas maneras, sí, los
cuestionamientos. ¿Qué me casé con la Claudia? La Claudia, no. ¿Por qué me casé con el Miguel?
No, fíjate, claro, a lo mejor era al revés. Yo creo que la Claudia era la que se complicaba más de repente por el tema. Pero bueno, yo la acompañé también harto porque yo fui a todos los tratamientos que podía hacerse un hombre también. Así que en ese aspecto yo estaba tranquilo porque veía que estábamos haciendo lo que estaba a nuestro alcance, pero los dos.
Yo sentí también el apoyo de Miguel. O sea, no fue una cosa que de repente tú sabes como mujer que quieres tener un hijo o darle un hijo a tu esposo y no puedes, pero él cada vez que yo a mí me llegaba la regla, que para mí era un sufrimiento, entonces él me acompañaba, me acurrucaba. Entonces fue como una cosa bien bien bonita también, porque ahí se hubo una comunión, o sea, acercamiento más mutuo de los dos.
Sí, justamente, más comunicación. Le conozco hasta los silencios a la Claudia. Eso es lo único que uno. Hay pro y contra en todo este tema, ¿ya? Los hijos a veces llegan, en el caso de ustedes, rápido. Ya, en cambio, nosotros no fue así. Pero me sirvió para conocerla, porque mi única atención era ella. No había nada más que me distrajera que atender a la Claudia.
¿Qué decir después en el embarazo? O sea, ya no, embarazada, ya era...
entre algodones.
No, era que como, no te muevas, no hagas esto, no...
Todos los cuidados,
o sea, ya...
No, y aparte de eso, no estaba solo tampoco, porque, por ejemplo, Tomás Ramos, cambiémonos Tomás Ramos, po. Y de hecho, nuestra familia, mi suegra, mi cuñada, Rosana también, y varios ahí, nos decían, mira, hay un arriendo acá cerca... Todo lo demás. Están así que vivíamos 2 casas más allá de donde mi suegro. Entonces.
Para acompañarle, cuidarla.
Claro, porque el primer tiempo fue de reposo, o sea, como de cuidado. No fue un embarazo tan. Al principio tan tranquilo. Entonces, me tuve que cuidar, que hacer reposo. No podía. O sea, yo me sentía capaz de hacer cosas, pero mi mamá, como estuve un tiempo con ella, no me dejaba sin ir a la cama. O sea, yo almorzaba, o sea. Me levantaba a almorzar. Me levantaba a almorzar, no hacía nada, pues.
Pues que son útiles las suegras. O sea, yo lo comenté ya el lunes pasado, yo tengo un problema grave con las embarazadas, pues. No tiene que ser mi señora específicamente. Yo en la calle, en la micro, veo una gorda y de embarazo. Y
aclaremos, sí.
Me preocupo. Pienso que la guagua va a caer ahí al piso donde esté, en la micro, en el colectivo, en la calle, donde sea. Y cuando hay multitudes, sobre todo, yo no sé cómo se atreven a salir. Y es un tema normal, en realidad no están enfermas, están embarazadas. Pero para mí mi suegra fue grande, mi suegra. Siempre. Sobre todo en el periodo del embarazo. Ella la llevaba. Yo observaba, analizaba y daba mi opinión. No siempre era escuchada, pero ella era la mujer sabia. Tuvo 4 hijos y casi los tenía sola, así que por ese lado también tenía una garantía, porque yo dije, a ver, la Maristet tiene que ser más o menos los genes menos parecidos, y fue así, pues. Dante, rápido. Natalia, rápido. Javiera, rápido. Los tres embarazos, prácticamente las matronas tenían que ponerse guantes de arquero y ¡pap!, atajar la guagua, porque era una cosa impresionante.
Sí, y tuve 3, o sea, el primer de Dante fue un embarazo casi que ni lo noté en realidad. Engordé el último mes en septiembre, lo recuerdo muy bien, porque yo tenía muchas ganas de ponerme vestidos maternales, jardinera y todo eso que uno se que le gusta ponerse para estar bonita, para tener la guatita, nada, porque yo era muy delgada. Entonces la guatita era como una pelotita de fútbol que nació, que apareció el 18 o 19 de septiembre para una foto, y como les comenté la semana anterior, el 4 de octubre nació, así que de embarazada tuve días. Claro. El resto era una guatita normal, claro que se me notaba de igual forma porque era delgada, pero la pelotita esa que uno ve, no, nada, pues súper, súper poquito, un embarazo muy bueno. Y igual el parto, o sea, rápido, como les contamos la semana pasada, súper, súper rápido.
Llegué. Oye, y ese contacto en las noches, cuando uno llega, qué sé yo, está acostado y de repente uno dice, chuta, ¿cómo va a dormir? Si la media guata, si es para la izquierda, para la derecha, para arriba, de guata, no sé. Pero hay un contacto cuando uno le parte hablando a la guata y dice, a ver, mira, contestársela en la tele, no, y te contesta, o sea, no te contesta, pero asoma una pata, se le notan los dedos, claro. Se mueve. No, esas cuestiones son impagables.
No, la Vivi se movía cuando la Claudita jugaba al Tetris. Y yo me imagino que se ponía nerviosa porque igual se ponía nerviosa la Vivi. Y ahí empezaba la Vivi a moverse. Ah,
como yo no jugando. Hacía nada, jugaba nomás. Pero la pobre Vivi sufría las consecuencias ahí en la guata.
Ah, sí. Pero, oye, ¿pero los partos fueron normales?
O sea, parto normal, pero igual también la Vivi se adelantó a las 38 semanas. Así que igual no fue de 40, fue, pesó 2,650 kilos, entonces fue chiquitita, 46 centímetros, era un muñequito.
Sí, Dante nació de 36 semanas, 4 días.
Ah, entonces por eso es la guatita.
2,820 kilos pesó.
Y nos podemos ir un poquito para atrás, y algún antojo, porque yo tengo uno clarito, una vez me mandaron a mí en la noche como a la 1 de la mañana, por ahí, Villa Alemana. Poca movilización, año 94, ya, poca movilización, un completo.
Oh,
un completo, nada más ni nada menos que a la 1 de la mañana.
Pero yo veía, yo sentía el olor a la palta, o sea, como, mucha gente dice, no, los antojos son falsos, que como y toda la cuestión, pero nunca me había dado antojo en todo el embarazo. Y Miguel, quiero comer un completo. Y Miguel, ya voy.
Perdón, ¿qué hora era?
Como la 1.
1 de la mañana.
¿Qué pasa?
No, la verdad es que no recuerdo haber tenido antojo. Sí que comí mucho porque me gustó, no sé, me dio la gana de comer tarro de durazno con crema.
Ese es un antojo.
Sí, sí, pero la gracia es que estaban en la casa. Porque.
Claro.
Nunca se le ocurrió comer sandía en tarro a las 4 de la mañana. No,
claro.
No, y esa vez que Miguel va a buscar el completo, llega a la casa. Y siento yo cuando entra y siento el olor. Así que como, no, oh, qué rico. Miguel me dijo, ¿te hago un tecito? No, tráeme el completo.
Completo.
Pero no tuve esa experiencia de ninguno de los embarazos de sentir así como antojo, porque en realidad yo soy súper buena para las cosas dulces. Entonces siempre yo mantenía galletitas dulces.
Ah, había una receta. No, pero la metiste siempre en la Coca-Cola, en el velador. Ya. Y chocolate en los cajones.
En realidad sí, como ya, antojo de algo. Y en el embarazo de Javiera, marisco, comí mucho marisco.
Yo de La Palma no recuerdo antojo, así como, pero igual también comía durazno, igual también era como esa cosa que uno tenía a mano, o sea, no era así como tan, lo que sí, sufrí más náusea con La Palma. No con la Vivi, pero con la Pame sí, eran como distintos los embarazos.
Bueno, a mí con la Javierita nos pasó algo similar, porque tienen diferencia de 6 años con Dante. Y la verdad es que nosotros, cuando pololeábamos, las cartas que nos escribían, porque nos escribíamos muchas cartas, poníamos nuestros nombres y los de nuestros hijos. O sea, siempre queríamos tener 2 hijos, que era Dante y Daniela. O Daniela, no, o sea, el nombre, claro. O sea, y otra cosa que recuerdo, que Tito quería tener primero una niñita, no un hombre, quería una niñita.
Sí, pero después. Pero bueno, ahí la vida te golpea y te cambia todo. Yo al principio quería, cuando era soltero, dije niñita. ¿Por qué? Porque son bonitas, son tranquilas, son educaditas, son. En cambio, estás corriendo con un Barrabás que corre para allá, que está en Suiza, que queda la cuestión. No, pues. Pero me nació el Dante y él no se debe acordar, pero cuando era chico, jugábamos, pero 7 años jugando de guata, 7 años entero para él, porque yo iba para cualquier parte y le traía juguetes, pero la Maristel se los escondía porque no quería, no, es que para qué hay tantos juguetes. Y yo miraba un camión, le compraba un camión, miraba una, todo lo que yo podía traerle, le traía. Y dije, no, mujeres, un cacho, imagínate ese papá que era al baño, no, olvídate. Y después nace la Javi, po. Y al año nace la Nati, las cabras más ricas de la tierra, po. Y ahí uno dice que ya tenía 7 años, ya estaba más grande, pero no, las chiquillas te roban el corazón porque son regalonas, son tiernas, eran
y en cierto modo te calman, porque tú también tienes que tener obviamente tratarla distinta a un hombre, entonces y en ese juego, que para mí por lo menos es, lo encuentro muy encachado, ese de es cuando te quieren, cuando te ganan con una sonrisita, con el abrazo, no, yo feliz pololeando así con mi niña.
Claro, cuando nosotros hablábamos de los embarazos, también nosotros pensamos una pareja, un niñito primero, nació la Vivi, pero yo en la ecografía a las 37 semanas, no sé cuánto, no es menos. Te hacen la ecografía como a los 7 meses, no sé qué, 28 semanas más o menos. Y me dice la doctora, ¿sabes qué? ¿Quieres saber el sexo? Obvio. ¿Sabes qué? No se ve, porque está dada vuelta de espaldita. Pero parece que va a ser niñita porque no se ve, es cotro, ¿ya? Y yo dije, ¿niñita? Así que me cambió todo el switch. Ya después, los últimos meses, era la Viviana, porque ya también teníamos los nombres de los... O sea, Miguel se lo eligió. O sea, era Viviana Lorena.
Sí, pues.
Y si era hombre, era Claudio Iván. Y no tuvimos un hombre, tuvimos otra niñita más que también nos llena de alegría. Y lo mismo con la Pame también. O sea, era el hermanito, hasta que la última ecografía tampoco se vio, pero fue como, no, sí es, parece, sí. Así que ya salimos igual contentos de la ecografía, buscando, esperando a la otra niñita.
Bueno, ahora los vamos a dejar con un tema musical.
Antonia,
hablando de niñitas.
Mi corazón se llena hoy, mi cariño, eres la razón de todo lo bendito que hay aquí. No habrá fuerza que sea capaz, hoy Dios está contigo para siempre, para amarlo busco siempre en ti, amor, mi vida. Estoy amándote, tu sol me alumbra para darte calor. Siempre ya no puedo estar sin ti, no, y te doy todo mi amor, y quiero todo tu amor, y te doy todo mi amor, y quiero todo tu amor. Te
María Esther, ¿nos tienes algo en el tintero que contarnos, parece, no?
Sí, yo le iba a comentar del segundo embarazo, que fue un poco más diferente al... Obvio, todos los embarazos son distintos. Bueno, nuestra hija también, algo parecido, pues nosotros queríamos tener la parejita, como le conté. Yo tenía un tratamiento y después me costó como un tiempo quedar embarazada. Y ahí quedé esperando a Javiera. Y fue un embarazo completamente distinto, con un pequeño problema. Estuve en reposo, síntomas de pérdida en un principio, muchos meses, más bien pasé como tú, Claudia, en reposo total. No podía subir escala, no podía hacer la cama, no podía caminar en la arena, muchas restricciones. Y ahí sí que tuve guatita. Y el momento del parto también fue más largo, pero ahí estuve acompañada en el parto. Me acompañó Tito, fue una odisea. El momento que me fueron a buscar en la ambulancia fue un poco irrisorio.
Sí, fue, yo, mira, les cuento,
ahí no arrancó.
No, tenía que superar. Yo me había hecho me autoconvencí de que no podía ser tan gallina. Dije, chuta, a ver, me perdí el nacimiento de mi primer hijo. No puede ser. Así que aquí me las tengo que hacer de tripa al corazón y participar del parto. Así que hablé con el doctor cuando íbamos a las consultas, cuando estábamos viendo todo eso. Una de las primeras cosas que le dije, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero estar en el parto. Perfecto, me dijo. Era un gringo.
Perfecto.
Perfecto, Chicho, me dijo. Ya, Chicho. Listo, perfecto, ya. Pero yo estaba haciendo un curso de perfeccionamiento, yo estaba en otra, me estaba yendo muy bien, pero tenía la preocupación del parto. Bueno, ese día que la María Estela fue a buscar en ambulancia, volaba, yo casi tuve la guagua dentro de la ambulancia, en una coctelera, esa cuestión. Pero empecé a guatear y yo dije, no, yo tenía una prueba ese día. Así que me fui a la escuela. A rendir mi prueba, pero constantemente llamaba al hospital y preguntaba qué grado de dilatación tenía.
Estaba más experto en el alma.
Pastel, yo dije, bueno, y yo dije, ojalá el médico me diga, es tarde, ya
nació. Papá.
Pero no, dije, así que yo estaba en la Salina, el hospital estaba arriba. Una escala enorme, y yo llamaba y todos me decían, oye, anda, era tu señora, ¿cómo soy tan gallina? Y dije, no, tengo que rendir la prueba primero. Bueno, cuento corto, me llaman y me dice, su hija va a nacer dentro de 5 minutos, si no llega. Y me acuerdo que
se la pierde.
Me acuerdo cómo transpiré subiendo esa escala. Oh. Y tenía que entrar al pabellón, ¿no?
Sí.
Y entro, llego a la tontera esa, preguntando, y le preguntaba a todo el mundo, al portero, al que hacía la aseo, ¿dónde queda maternidad? No cachaba, una estaba perdido. Perdido. Llego a la cuestión y me dicen, ¿va a entrar al parto? O ya nació, le dije yo. No, todavía está en trabajo de parto, pero estamos listos. Lo estamos esperando a usted, ¿no? Y me hacen meterme en una sala, y yo, imagínate cómo venía. Venía como gallo bandido, todo transpirado, hediondo, y me decía, oye, usted no puede entrar así. Y me tenía, me acuerdo, me eché 4 trajes de estos verdes, y me decía, pero no pase para allá. Una línea roja, yo pasaba con las patas para allá, devuélvase. Y hasta que una enfermera me dijeron, quédese quieto. Quédese quieto. Me sacaron la ropa, me chantaron la ropa esta verde, y ahí entré al parto. Y fue, yo le dije a María Esther, cierra las piernas, qué terrible, está en una cantidad de gente que estará pasando algo, y en una cantidad de gente está el gallo ahí, y siempre me acuerdo de los ojos de la matrona, porque yo estaba así como tirado para el lado de la María Esther, y porque para el otro lado dije, no, me decía, venga, están haciendo su agua, y yo lo único que me acuerdo, había visto a la Javierita, sus primeros los pelitos de la cabeza, y sale y se asoma, y arranqué para el lado de la María.
Tenía la mano triturada.
Oye, era una cuestión impresionante, dije, me voy a morir, voy a desmayar, se desmaya, lo tiro para afuera. No, Y yo me acuerdo que la María se empezó a quejar, po. Ay, yo, está sufriendo. Y no, o sea, no, suéltame la mano. La tenía hecha bolsa, la tenía la mano. Pero
yo decía, ay, 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 pero me la tenía triturada.
Oh, qué terrible. Y después la sacaron como un pollo. Y la manipulaban como que era un juguete. Y le metían cuestiones por la nariz. Otro le echó una inyección en el hombro. Otro le dio vuelta, la limpió el poto. Oye, y, la, y se le va a caer. Entonces, yo ahí... Oh, fue traumático. Yo no, olvídate. Yo pienso que ahí tengo que haber bajado entre la escala, los cambios de ropa, la ratada de las enfermeras. No sé, unos varios kilos que me harían bien ahora.
Y respetó la cuarentena porque quedó totalmente traumado. No sabía.
Yo no reconocía nada. No reconocía nada.
Quedó pero traumado, traumado. Me costó mucho tiempo contarlo.
No, qué terrible. O sea, igual. La experiencia es bien fuerte, o sea, yo, por ejemplo, con la Vivi, empecé el 15 de noviembre, estaba con mi hermana, y dice, chuta, me empezó a doler como los ovarios, así como, ¿qué onda? O sea, es que me siento más o menos. Ya, al tiro, al policlínico. Llego al policlínico, así, con el carnet de control de embarazo. Mire, me siento más o menos. No, tú estás con ya en trabajo de, o sea, no en trabajo, sino que vas a tener tu, se me había roto la bolsa. Así que en ambulancia iba con otra embarazada que tenía preeclampsia. Y yo dije, ya una en la camilla y la otra sentadita, así que dije, yo me voy sentada porque estoy súper bien. No, usted en la camilla. Y yo, no. Y todo el viaje de Villa Alemana, Viña, en la ambulancia. ¡Ay, qué terrible esa cuestión! La coctelera. O sea,
la rompehueso.
Claro, y tú mirabas para arriba y yo miraba los árboles, pasar los árboles, así como los postes, y decía, chuta, porque hay una ventana, como una rejillita arriba que se ve, po. Y ya, llegué allá, todo el show, la matrona, y que ya vaya para allá, que. Y no pasó nada, por 15 toda la noche. Nada. O sea, Miguel me fue a ver, porque también ahí estaba, ahí en la salina. Estaba trabajando esa noche. Estaba sola con mi hermana. Entonces él fue el 15 en la tarde, Paul.
El 15 en la tarde, claro. Y bueno, ahí me dieron todas las facilidades para. Ya, ándate nomás. Ya va a estar con la cabeza puesta en otra parte. Así que ya, chao.
También estaba estudiando.
Me largaron también. Igual.
Así pero al final...
No tuve la oportunidad de ver el nacimiento de ella. No,
no, porque la Vivi nació.
Y de la papi tampoco.
Un cuarto para las 5 en la mañana. Entonces yo igual las contracciones, ay mamá, yo decía, ahí me acordé de mi mamá, que había tenido 7 hijos, entonces dije, chuta, qué experiencia.
Es un consejo, claro.
No, y después yo dije, bueno, me queda la tercera experiencia, que es la Natita, la Natalia, mi concho, y dije, no, aquí tengo que hacerla bien, pues ya tengo dos experiencias, una muy mala, una menos mala, y aquí ya tenía que hacer la diferencia.
Aquí me lunco.
Pero esta chiquilla fue muy loquilla y yo estaba llegando a Iquique, estábamos en el puerto de Iquique, me acuerdo, recalando, estábamos entrando a puerto y me llaman y me dicen, lo felicito, su señora y su hija está muy bien. Sí, pues están en la casa, le quieren, no hay ningún problema. Dijo, no, y pesó tanto y dije, ¿qué me está hablando? Nació, así que... Ahí no había locos, no había oferta, así que me compré un plumón ahí en Lápiz López y me...
27 horas
de amor en un... No me acuerdo.
Un Zambrano.
No, un bus más ordinario, pero te lo encargo.
El primero que había, por
cierto. Así que llegué ahí y ahí estaba mi negrita, más linda.
Claro, Tito había planificado, había pedido unos permisos para estar en el parto también. Pero no fue posible.
Y, no sé, tío.
Y el embarazo, bueno, de la Nati también fue súper, más parecido al del Dante, tranquilo. Pero ella nació tan inesperadamente y yo soy o muy valiente o realmente no tenía grandes dolores. Entonces yo pensé que me dolía la guatita nomás. Y no, ay, cuando llego llamé a un tío para que me llevara al policlínico porque ya me empezaba a sentir muy mal, no sentí contracciones fuertes. Llego al policlínico y me mandan, pero en ambulancia, así como
claro,
tú, volando. Y el niño en la ambulancia, el enfermero me decía, señora, por favor, no puje, por favor, me decía, yo estoy apto para recibir al bebé, me dijo, pero la ambulancia, siempre hay infecciones, por favor, por favor. Así que estuve a minutos de que naciera en el ascensor del hospital. Así que todo son extremadamente rápidos, pero todo distinto, los embarazos.
Es súper distinto, porque por ejemplo la Vivi, la guatita también era chiquitita, no fue una guatita tan grande. Me saqué fotos con un vestido maternal, y después con la Pame nació a término, 39 semanas a término, pero era una guata, o sea, es que era una pelota, o sea, tremenda. Se me hincharon los pies, después nació en febrero.
Y la Vivi se metía debajo de la guata. O sea, se sacaba la foto, salía debajo de la guatita.
Ella estaba entusiasmada con la llegada de un hermanito.
Ay, ¿ella quería hermanito?
Es que yo le hablaba de hermanito. Ay. Tu hermanito. Y ella le decía, visítalo, hermanito, y hermanito. Y después cuando ya fue el 20 de febrero, ya que ahí me acordé, estábamos ahí en la casa de mi mamá, porque yo vivíamos en San Antonio y yo quería tenerla también en Viña, ¿no? Quería tenerla en el hospital de San Antonio. Entonces nos vinimos antes. Y estaba Miguel, justo estaba Miguel ese día. Y yo iba a hacer pipí a cada rato, pues, igual. Y yo ya me empecé a decir, no, es medio raro, porque a cada rato y no hacía. Así que también, pues, ambulancia, me fue a buscar a la casa, porque yo llamé, pregunté qué pasaba y todo. La vamos a buscar en ambulancia. Así que ahí a prepararme para irme en la ambulancia.
No me acuerdo, legal.
Y ahí en ese momento, entonces vamos, y como yo estaba sola y Miguel, o sea, con Miguel, y estaba mi hermano mayor viviendo en la casa con mi mamá. Entonces, ya, yo los acompaño. Así que en la ambulancia de Villa Alemana, la doctora me vio, me dijo, no, Viña. Y ya se le rompió la bolsa a usted, así que Viña. Llegamos a Viña y con mi hermano. Y yo toda la noche sufriendo aquí, no, o sea, con contracciones, pero no así tampoco, pero chuta, y de repente abro los ojos y veo un tipo ahí, oh, Pedrito, o sea, en vez de preguntar por Miguel, Pedrito es mi hermano mayor.
Claro.
Estaba ahí también, y, bueno, esperaron un rato y nada, pues. Era el 20, 21, Miguel me fue a ver, caminaba, nada. Tiene que caminar todo el rato. Y yo, chuto, un dolor de cintura, caminando a todos lados. No hallaba la hora que se fuera a terminar la visita para dormir un rato. Y me acuesto y de repente a las 10 de la noche empezaron las contracciones. Y ahí sí. Oh, y contracciones más dolor de colon. ¡Oh, qué rico! Sigo. No, así ya después, ya epidural. Ahí viene una contracción. ¿Por qué? No sé, no es que me duele el colon. Ah, usted está. Nació la Vivi, cuento corto, nació. 4 kilos, perdón, la Pame. 4 kilos, 2,50. 51 centímetros. Así que por eso era tanta guapa.
No, venía con todo, sí, con la Pame. Bueno, recordar a los que se pueden estar incorporando al programa esta noche. Decirle que estamos sin receta, compartiendo esta tarde, noche ya en realidad con los amigos. Y los que quieren interactuar con nosotros, contarnos cómo está el programa, criticarnos, hacernos bolsas, está el WhatsApp más 569-9259-1910. Y por Facebook, Radio Asunción Chile. Y al teléfono es el 32-34-27-788. Sin recetas. El tema de hoy es los hijos. Y partimos, bueno, la Claudia no quiso partir del principio, pero bueno, nos vamos a saltar porque es como obvio, pero también entretenía esa parte. Po.
Bueno, Miguel dijo que nosotros le pusimos empeño, así que no.
El circo Soleil en Alpargata al lado de Miguel, puta, el 5 años. Grande monstruo. 5 años, ya. Ya,
ahí nomás.
A ver, me están pegando patas por debajo de la mesa. Ya,
era un artista. Inventaba.
Nosotros en la etapa de. Un artista del embole. Un artista del embole.
Como en realidad, si nosotros el pololeo, como les decía, era súper restrictivo, no teníamos permiso para nada. La ministra a las 12, la cenicienta, y se le queda el plato de cristal. Y en la casa estaba mi cuñado, mi suegra, mi cuñada, todo el mundo. Así que hay que hacer malabares, va a ser tanta cochina junta. Digo, pero ya pasamos, había que inventar. ¿Sí? Oye, me prendí cada recuerdo, y una casa grande, antigua, de esas que. De decir, chuta, se queman las ampolletas, tienen que hacer malabares para llegar arriba de la ampolleta. Entonces tenía harto recoveco en la casa. Me los conozco todos. La estar, no respires, calladita, no nos van a pillar. Los. No, la pasaban muy bien.
Los pillaban igual.
Ya, y del tema de los niños, vamos a pasar ahora al. Ya nacieron, ya lo hicimos, ya nacieron y ahora. ¿Vienen los primeros cuidados? ¿Fuiste aprensiva con tu hija?
Mira, no, o sea, siempre he sido aprensiva, pero el hecho de el primer día en la casa fue distinto, porque teníamos otras, pero vamos a dejar mejor este tema para un ratito más, para nuestro próximo tema musical, que es Chiquita Mía.
Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer hálito de vida, siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día. Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía.
Siempre
Qué linda la canción. Quedé totalmente descolocado. Siempre que la escucho, quedo ahí medio groggy con el tema. Oye, ya pues. Entonces, continuando con el tema, ahora vamos a entrar a uno bien especial que es la crianza. Ya llegaron las niñas, llegaron los niños y ahora comenzamos a criar. Pues. Y para criar tampoco hay receta. Nadie dijo así se crea, no hay un manual, no hay nada. En el caso mío, bueno, yo creo que las niñas, sobre todo la Pame, ya también les costaba mucho quedarse dormido en una cama porque yo tenía la mala costumbre de hacerla dormir yo, paseándola y en brazo. Súper feliz la Claudia con. Después cuando le tocaba quedarse ella con él, con las niñas, no había forma, la Pame, la Vivi, las dos pedían los brazos porque esa era la forma de dormirse, haciendo un avioncito. Así se yo las paseaba por toda la casa. Jugando al avión, después las tomaba en el hombro, ya las recostaba sobre el hombro y así se quedaban dormidas conmigo. Pero conmigo, después venía el trabajo con la Claudia.
Bueno, y aparte, antes de eso, cuando llegan las niñas al hogar por el primer día de bienvenida, porque ahí en el hospital te la atienden, la mudan, te la pasan para dar pecho, y después cuando tú llegas a la casa, ya es tu hijo, cuídala tú. O sea, que ustedes estuvieron con el Dante, ¿qué experiencia tuviste?
Ay, no, fue horrible. Pues Tito está, él es súper aprensivo, él es bien alaraco también. Entonces, nosotros teníamos, digo nosotros, mi mamá, mi hermana, la familia, y por parte de él también había otro bebé, digamos, otro bebé. O sea, ya experiencia teníamos de cuidar una guagua. Entonces, él llegó a la casa, bueno, la primera ropita en color celeste, lo saqué. Tenía una mirada y se conectaba mucho con Tito. Tengo una foto maravillosa de su primer día de nacido, de llegado, de bienvenida a la casa, que se están como conversando, como que los dos se miran y se... Espero es lindo.
Sabía lo que era bueno.
Y bueno, en el momento de cambiarle la ropa, estaba mi hermana, yo, mi mamá en la pieza, con mi papá, lo recuerdo. Entonces, los ositos no eran como los de ahora. Tenían solo botones arriba y unos broches abajo o un cierre. ¿Te acuerdas que eran cierres, sí, no sí, eran sí, broches? Sí. Entonces, para abajo, cero problema. Pero pues, sacarle el bracito, estaba mi hermana sacándole el osito, el bucito, que nosotros le llamamos ositos, pero son buzos. Y le íbamos a poner un pijama. Entonces, el niño empezó a llorar. Y Tito desesperado, ¿qué le están haciendo al niño? Oye, nos mandó a freír mono al África todo.
Y chato, mi papá quedó... ahí duerme desnudo el niño. Oh. No, oye, se le doblaban el brazo para atrás, creía de goma el cabrón. Y decía, oye, ¿qué están haciendo? Y una, no, sí, dóblale para acá, dóblale para acá. Y mi cuñada con un pucho en la mano. Todo para afuera, lo eché a todo. Y yo me quedé con él, ahí le puse un pijama mío. Quedamos impeque.
Desahogadito quedó.
Claro.
No, pero es que era súper complicado. Esos busitos de antiguo, yo estoy hablando que Dante nació en el 1988. Y harto años atrás la ropa, bueno, ni hablar de antiguamente, porque le hacían un lulo y punto, pero ahora no.
Claro, entonces era muy complicado. La camisita de Trevira, que es súper estrecha, o sea, igual meter la guagua ahí. El pilucho, sí. Y después la otra camiseta.
No, y después cuando ya, bueno, los primeros días estuve como dos o tres días en la casa de mi papá y teníamos un Moisés. Ustedes tuvieron de esos plásticos que eran, que se tomaban porta bebé, no sé si se recuerdan, como cunitas.
Ya, yeah, sí, sí.
Después tú también la dejabas sobre la mesa también.
Claro, yeah. Entonces sí, sí. Lo pusimos en dos sillas. Obviamente el Dante estaba con nosotros, yeah, acostado, pues. Que era algo que no se debía hacer. Entonces mi papá decía, no, pongan el niño allá, tiene que dormir en su cuna. Pero bueno, fue como bien traumante los primeros días de vestirlo. Eso es lo que más nos costó, mudarlo no. Pero vestirlo era muy complicado, los bracitos. Pero no, después uno se da cuenta que los niños son bien flexibles cuando bebe, así que ya después...
Sí, pero no, las torturas y los derechos del niño. No, yo, a mí lo que me preocupaba, pero era no sé, y no se lo transmitía a nadie, yo me la comía sola. Y dije, está respirando. Entonces yo adopté, por ejemplo, todos se me quedan dormidos a los tres, y yo me acostaba ahí viendo tele, no me acuerdo que había tenido control, ya, no voy a mentir, estaba acostado viendo tele,
claro,
y yo me los ponía en la, en el pecho, acostadito, largo, ¿qué? Al andar del cuerpo, ahí. Y con mi respirar, que debe ser hermoso, porque se quedan los se dormían, pero al tiro, era rico. Era rico, pero a mí me urgía cuando ya había que acostarlo y nosotros decíamos ya, buenas noches, hasta mañana.
Esa etapa de yo, silencio prolongado.
Yo me iba para el baño, como que iba para el baño, pero no, iba a sentir o a ver si estaba respirando. Digo, siempre he sido en ese sentido, fui muy aprensivo. No se lo decía a la Berester para que no me retara y no me meterle miedo, aparte que... fui muy alaraco, muy alaraco.
Vivíamos en un departamento acá en Belloto y las piezas eran sumamente heladas. Entonces su cunita de madera dormía, dormía la mitad de la noche en la cunita y la mitad en nuestra cama porque era muy helada la pieza, claro. Me recuerdo, chiquitito, como un muñequito, era un bebé y a cada rato le revisábamos si estaba mojado o hecho para cambiarle de ropa. Y el Dante era frío, lento, cuando le cambiábamos de ropa lloraba un montón.
Por eso lloraba,
tiritaba entero. Aparte de su departamento, eso de la KPB, ¿cómo se llama?
Sí,
claro. Oye, pero era un refrigerador por dentro, helado.
Nosotros cuando nació la, bueno, cuando llegó la Vivi, también estuvimos un tiempo donde mi mamá. Y lo entretenido, bueno, igual, la primera cambio de muda, nada, no me costó, pero nada. Así como súper experta ahí, moviéndola para todos lados, cambiándole el pañal. Que mi mamá se extrañó, me dice, oye, pero, claro, yo tenía experiencia de sobrino, pero nunca tan cercana a cambiarle todo. Dice, hoy se maneja súper bien la Claudia. Ya. Así que bien, en ese, me saqué un 7 en esa vez. Pero después, va pasando el tiempo... La Vivi en el hospital se me ahogó con la leche. Yo estaba almorzando y la Vivi en su cunita. Y de repente la veo con leche en la nariz y se está ahogando. Así que la tomo de guatita, se quiquiera para la cabeza para abajo y a llamar a la enfermera, pues me la llevó y todo. Y después lloraba. Yo, ¿cómo está mi hija? No, si sí está bien, si sí, la bilirrubina. Y qué onda, si sí, iba por. Claro, la dio ictericia igual, así que también en arco de luz y todo, y súper chiquitita, no iba a darle pecho, me llamaban, y después volvía, y, la tomaba en brazos y quedaba dormida. Y no tomaba, y me volvían a llamar, súper regalo.
Pero, radioterapia.
Pero al final salimos después de 5 días, que parto normal son 3, 5 días en la casa, y ahí tomando sol a través de la ventana.
Sí, para subir los índices de bilirrubina.
Y en el caso de nosotros después, la Javierita era más como más firme, tenía, era más, agrandada y ella jugaba con todo el mundo. No, como que no le pasaba nunca nada, era como bien centrada para, en cambio el Dante se caía, hacía cosas, pero de travieso, de niño, en cambio la Javierita era más firme. Y me acuerdo cuando llegó la Nati, primer día. La pusimos en la mitad de la cama, porque era acuático, en el medio de la cama, y era guagua, tenía hora. ¿Qué iba a hacer una guagua de hora? Nada, pero en la mitad de la cama. Y la Javierita la vio como un juguete, como una muñeca. Y le agarra unas mantas, no sé cosa, y le pega un tirón y quedó, pero a un centímetro de la cama lista para caerse. De guagua, de horas. Sí, bueno.
Es que ella era como. Bueno, tenía más de un año, entonces era más grande y la Natita era muy menudita. Y al lado de ella tiene una foto, yo también la tuve, bueno, todo típico, nos sacamos fotos recién así. Pues las tengo las dos durmiendo. La Nati un bebé chiquitito y la Javiera más, ni recontra niñita que estaba al lado. Entonces ella la veía como una muñeca. En una oportunidad la quiso tomar, entonces teníamos que estar muy atentos porque ella creía que era un juguete. Así que siempre alerta ahí con la hermanita.
Claro. No, y con el tema de las aprensiones, como dices tú, también en mi caso, después en otra oportunidad, la Vivita también se ahogó en la casa. ¿Ya? ¿Te acuerdas que se ahogó? Y yo siempre, con la Pame también lo mismo, yo siempre que escuchaba toser a las niñas, yo saltaba al tiro. Y esto, bueno, ellas lo saben también, pues yo no hay ni una noche que yo no me levante a ver a las niñas que están acostadas durmiendo.
Ah, pero ahora,
¿para
ahora,
qué hablar?
Ahora por si, llega, si llegaron. No, no,
claro. ¿Y para qué hablar?
Si están solas.
¿Para qué hablar si las escucho toser? Yo salto al tiro. Al tiro, al tiro.
No, no, está bien. No, nosotros pecamos de relajado. Tenemos una talla muy buena. Se me cae la cara de vergüenza, pero lo tengo que contar porque, bueno, las chiquillas no saben enojarse, no están escuchando. Estábamos en Talcahuano y ya estábamos con los tres niños allá y la más chica, la pelota era la Natita. Y andaba en andador. Y era como hora de almuerzo, estaba la variante preparando el almuerzo, yo haciendo algo también por ahí, y la niña andaba ahí y era muy estrecha la casa, así que afuera teníamos un antejardín más o menos amplio, era súper seguro porque era como todo liso, era con bien seguro. Así que dejémoslo un rato afuera, total, no le va a pasar nada, y estaba rico el día, casi. Le traemos para afuera, pues. Y la María Esther se demoró en hacer almuerzo y otras cosas, y de repente todos sentimos que se puso a llover y tocaban el timbre, y allá cada rato pasaba gente a vender cualquier tontería, y dice, no pesquín, no salga, y dice, pura rabia, te piden plata, te piden cuestiones, no salgamos. Y llovía, po. Y de repente dije, ya sabes que voy a salir a ver qué quieren. Y la señora me dijo, caballero, ¿es su hija? Oh. La Neirita, mi chancha, estaba como sopa. No sé cuánto rato en la lluvia, pero boca entera. Pobrecita.
Nunca tanto, porque un poquito alaraco este niño. Lo que pasa es que el antejardín tenía un techito, así como un alero. ¿Qué? Entonces la niñita estaban las dos. La Javierita, como ya vio llover y era más grande, entró. Pero no me dijo mamá, la hermana, la Nati, no, pues. Y aparte que la Natita hablaba súper poco, porque ella era el concho, súper regalona. Lo único que no hablaba, y tampoco quería caminar sola. En el andador sí, pero tirarse a andar, nada. Entonces, la señora tocaban el timbre, bo, insistente. Bo. Y el tito, como estaba desocupado, no quería abrir. Y se había puesto a llover.
Pobrecita. Bueno, yo con la Pame, cuando llegó, claro, es distinto, más grande y todo, súper. Yo a las dos le di pecho hasta el año, pero la Pame fue súper regalón, súper mamón, así como, o sea, en los dos sentidos. Tomaba harta leche, ¿sí? Y de repente me enredaba su dedo en mi pelo, entonces me lo tiraba, y esa era como su forma de quedarse dormida y relajarse. ¡Oh! La sufría, me sacaba.
No, pero mucho más despierta igual, porque la Vivi estaba con ella acá en todo, le hacía gracias, todo. Entonces el segundo hijo sale más alentadito por lo mismo, porque está mirando sí, a su hermano.
No, y la diferencia es igual, perdón Miguel, porque nosotros vivíamos con la Vivi, vivíamos dos casas más allá, hasta que la Vivi tenía 2 años y 3 meses, y después con la Pame yo quedé embarazada cuando estaba en San Antonio. Entonces, mi embarazo la viví sola. Así que, y en ese tiempo, el embarazo, como lo viví sola, fue distinto. Muy, muy distinto al de mi mamá. O sea, de mi chiquitita de la Pame.
Porque ahí estaba más solita.
Claro.
Bueno, y ahora, más madura también.
Y hacemos ahora un recuerdo y le dedicamos esta canción a esos locos bajitos.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. Sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Jitterbug. 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 Jitterbug.
Bueno, luego de todas estas mamás aprensivas y primerizas con nuestras niñitas y con todos los cuidados de la familia, ¿cómo fue la primera vez que aprendieron a caminar nuestros bebés?
Bueno, las dos fueron tardías para caminar. Igual anduvieron en andador, no como ahora. O sea, mira, yo tengo un sobrino nieto chiquitito, le mando un besito al Camilo Mateo, a mi sobrina Carolina. Ahora... Tú ves que los controles de enfermera te dan ejercicio para la casa. En ese tiempo nosotros, claro, la veían como estaban, pero no te hacían llevarlo al kinesiólogo, hacer los ejercicios y cosas así, porque tenían primero que gatear, que era lo que... y después andar, pues. Las niñas, ninguna de las dos gateó. O sea, yo nunca las vi, era puro... eran brazos o querían el andador. Porque no, tampoco me decían, oye, usted tiene que enseñarle a gatear. Y cuando anduvieron, igual la Bibi anduvo como al año 2 meses, pero no se largó tampoco a caminar yendo hacia nosotros. Había un polo de una sobrina que la andaban trayendo para todos lados. Y ella estaba como enamorada de ese pololo y se larga a caminar hacia él. y esos primeros pasos sola, dije que es frustrante, así como, hay que ver.
Así fue, no.
Enamoradiza de chiquitita. No, pero. Y la, Pame fue más o menos al año 3. Pero igual ahí ya nadie más la paró, así como.
Sí.
Y no fueron de tanto de caer.
Bueno, y en ese aspecto también es cuando, por ejemplo, de repente empiezan las comparaciones y te preguntan, ¿y tu hijo a qué edad caminó? ¿O todavía no camina? Y tú también, yo le decía, yo no tengo ningún apuro.
No, se lo
todo a su tiempo, porque después ya no van a parar más de caminar.
No, y la, típica de todas las tías, las hermanas.
Es que no hay receta.
Pues no, dicen, claro. Déjalo que se tiene que caer. ¿Cómo ridícula le decía yo? Se va a caer. Está lleno de piedra, hay pedazos de vidrio, lava y tal. Peligro. No, yo nunca los dejé que se cayeran así porque se tenían que caer. No, siempre yo caminaba cuando estaban en esa etapa de que parecen podridos recién nacidos, cuando andan con las patas para allá, para todo. No, yo ahí era un imán. Yo estaba siempre la mano
protectora ahí.
Claro, pues no, nunca. Porque yo he visto, bueno, a otras personas que no sé si les sobran los cabros chicos, pero tienen les dan una libertad.
Autonomía, claro.
Y lo miran ahí las viejas fumando, y ahora, antes de fumar, ahora con el celular. Y mira, el cabro chico camina para la calle. Y el otro día íbamos caminando, no tiene nada que ver con los cabros nuestros, pero íbamos caminando, íbamos en el auto, y llegando a una esquina aparece un cabro chico que ha tenido 3 años, y cruzó la calle, y atrás, como a unos 10, 15 metros, la mamá whatsappeando. Bueno, gana bajarme el auto y decirle un par de
improperas.
Palabras
que me da rabia. Una vez la micro también, la micro llena, y una guagua metía la mano entre el fierro ese cuando se abre la puerta, y que le va a quebrar la mano, po. Y no lo miraba y la miraba y no hacía nada hasta que yo me pongo nervioso, yo actúo. Señora, por favor, saque la mano de la hija. Porque cuando abra la puerta, la micro, lo más probable es que su hija quede sin brazo. No, soy. En ese sentido. O algunas de esas que se van quedando dormidas con la guagua con la cabeza al pasillo, y cachado, ¿no? No, ahí soy cuático. Y bien cuático.
Ya. No, el caso mío también. No, ese primer movimiento, como que se giran y se bajan del sillón, también yo la sufría. Cuando querían tomar el piso y partir a la mesa centro, todo eso, no, igual. Yo también la sufrí harto.
Yo me acuerdo de mi papá con su nieto, siempre ha sido vuelve loco con los nietos. Y él con nosotros era cosa seria, pero con los nietos.
No,
y me acuerdo que estaba aprendiendo a caminar, no me acuerdo si fue el Iván fue. Choca con la cabeza en la punta de la mesa, y la mesa era recta, una punta, ¿no? Y papá tiene un taller de mueblería, borrajo para atrás, sacó una sierra eléctrica y quedó la mesa redonda.
Todas las puntas de la mesa.
Cortó todo, donde había una punta la cortó, las limó, las pulió y las dejó ya para que el otro se pegara, pero no le pasara nunca nada.
Súper aprendido.
Está bien, hombre, igual que yo.
No, bueno, el Dante aprendió a caminar como a los 9 meses. Era chiquitito, yo creo que de antes aprendió a caminar. Tito andaba de viaje, así que cuando él llegó, la novedad que le tenía era que el niño sabía caminar. Claro, no 6 pasos solo, tampoco era que caminara cuadras, pero va donde el papá, todo contento, y no se cae.
Lo que tú no querías, ¿no?
Claro, entonces
se
ahí.
Cayó. Sé que yo nunca voy a superar esas cuestiones.
No, él se estresa demasiado y gritaba, pero cómo se me ocurría dejar al niño solo, si era muy bebé, bueno, y así me pasó con los 3 niños, la Javierita también, y la que más costó fue la Nati, y no quería.
Pero que era el Conchita, era más regalona.
Era muy regalona, y eso
le sobraban brazos sí. De los hermanos y de nuestro.
No, y de Dante, él cuidaba mucho a la Nati, como él era más grande. La cuidaba, le daba mamadera. Si pero teníamos que salir, me ayudaba a llevarla en el coche. Sí, bueno, éramos
súper autosuficiente. Yo descansaba porque cuando me ausentaba a la casa, tenía la certeza y la seguridad. Bueno, la menester era cortada que ella tomaba decisiones, no tenía que preguntar a mí para.
si tenía que hacer algo, se enfermaba un niño, volaba. Ella solucionaba todos los problemas, muy autosuficiente, me dejaba súper tranquilo. Y por otro lado, el Dante, siendo chico, era un papá más, pues. Él tomaba a las niñas mientras se subían al colectivo, mientras se subían al micro, lo llenaban de bolsa. La Javiera en su minuto ya empezó a crecer, un par de bolsas para ella, porque la María era la bolsera más grande. No sé si era para ir a robar ante mi suegra, o era porque llevaba cosas de regalo, no sé. Pero llené bolsas, bolsos, y como que nos íbamos a quedar un mes y nos veníamos en la tarde. Entonces yo los veía y no se apoyaban los cuatro, siendo enanos los niños, ellos llevaban sus cosas súper, súper autosuficientes, nunca. Ahora no, ahora son todos potos con ruedas, no van a ninguna parte. Ahora tienen Uber, piden Uber.
Uber, sí.
Uh-huh. Sí, son de la generación, no,
generación
de Uber.
Uber, sí. Cómodo.
Yo no viví tanta la experiencia de andar tanto con cosas, con bolsa y todo, porque nosotros vivíamos en San Antonio cuando las niñas crecieron, más o menos. La Vivi entró a kinder allá y salió de primero básico. Y la Pame tenía 3 años. Cuando estuvimos allá. Entonces, ¿qué pasaba? Que iba un primo a verme, o sea, bueno, hacía su ruta porque trabajaba.
El tío Pololo, pero la Biblia decía, va a venir el tío Pololo.
Entonces, me iba a buscar, entonces, primita, vámonos para Peña Blanca. Así que me llevaban en la camioneta, pues, así que no andaba tan.
No, y cállate esta. Me pasaba a avisar a mí al trabajo, me decía, hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, pues Pablo, ¿cómo estás? Pues si acaso en la tarde nos vamos con la Claudia donde la tía María, nos vamos para allá. Así que me la llevo a las niñas y a la. Ya, pues, bueno, se la lleva.
No, mira, nosotros nos íbamos en bus y de vuelta nos traía o mi cuñada o mi cuñado. Cualquiera de los dos nos traían en auto de vuelta, porque, como dice Tito, nos veníamos con las niñas durmiendo y cargaditos. Entonces, eso pasaba. Oye, y en el colegio, el primer día de clase del jardín.
No, eso es un acontecimiento. Sí. Porque, bueno, como contaba la Vivi, entró a kinder allá en San Antonio. Entonces, como era súper regalona de mi hermana, Rosana, ella es parvularia. Y el primer día de clase mi hermana la fue a ver. Me dice, no sé cómo, porque yo como parvularia tenía que estar el primer día de clase de mi colegio. Pero ella allá fue a buscarla a la salida, a las 2 horas. Y ahí estaba su tía Rosana esperando a la baby. Y bueno, y llevándola con la Pame. Y el
sí, pues ahí tenemos.
¿A qué edad la llevaron al jardín?
A la baby no la llevé al jardín, la llevé en directo a kinder.
A los 5 años,
sí. Pero nosotros los papás del año no le llevamos colación, no sabían que había que llevarle colación.
No le llevamos colación.
Entonces, chuta, ¿qué hacemos? A la vuelta un kiosquito, comprando una leche, una galletita para llevarle.
Tomando una colación.
Bueno, así éramos de primerizos.
No, y esa vez cuando ya la dejaron en la sala, todo, nosotros nos fuimos por el patio, así que la miramos de afuera, por la ventana, a ver qué. Pero fíjate que no, se miró, se paró, dio como una vuelta en un banco, ya se situó, ¡pum! Y ahí quedó. Ningún problema.
Yo cuando
con la mamá fue muy parecido.
El primer día de clase de Dante fui con mi suegro, mi mamá también, y mi hermana fue en la tarde. Entonces, habíamos 6 personas mirando al Dante su primer día de clase, ya con un corbatín rojo, una mochila inmensa de tortugas ninja, porque le encantaban las tortugas ninja. Entonces, la parvularia dijeron que podíamos entrar 5 minutos y éramos 6, o sea, y aparte de Dante habían 20 niños más en cada sala. Entonces nos dijeron, ya, pero túrnese. Me acuerdo que entró mi suegro y además le había regalado un caballito de palo. El Dante hizo el revoltijo en la sala el rato y después se sentó a comer un rato la colación, pero lo esperamos porque finalmente estuvieron como media hora nomás. Y
sí, para
sí, porque no era pre-kinder, era como un medio mayor.
Medio mayor.
Cosa así. Ya, súper chiquito.
Claro, sí, tenía 3 años, lo que pasa es que era muy hiperactivo. Entonces había que.
Yo no me acuerdo de esa etapa, porque esas experiencias del primer colegio, de ir a buscarlo, ir a dejarlo, estar mirando,
fue como siempre como un rol de la María Esther, no porque yo no quisiera, sino que porque estaba en otra, pues, estaba...
Claro. La distancia también, porque sí. A lo mejor ustedes vivían en Belloto todavía o ya se...
No, en ese momento vivíamos en Limache. Y de las niñas, las dos niñas fueron al pre-kinder, digamos, a un jardín, que es medio mayor, en Puerto William. Ahí compartimos más todas las experiencias de colegio.
Ahí sí que yo participé.
Participamos. Yo mamá sala, estaba todo el día con ella, participábamos mucho allá.
Era chero porque teníamos un trineo. Y cuando nevaba, yo en las mañanas las sacaba a las dos, se subían al trineo. Y hacía videos, pero mandaba para acá. Mi abuelita casi se muere cuando ve el video. Yo le decía, Javi, ¿cierto que no hace frío? No, papá.
Tiritaba así.
Te dan los labios morados. Y yo, no, papá. Y la llevábamos en trineo. Entonces había que, para que no pisara la nieve, llegaban al jardín. Y ahí se cambiaban ropa, se cambiaban botas. Era una transformación. Esa etapa yo la viví allá en Puerto William. Fue súper bonito. Tuvimos 5 años, no se querían venir. Les fascinaba la nieve, qué sé yo. Pero lamentablemente la más chica, la Natalia y la Javi, poco se acuerdan porque estaban guaguas, se fueron chiquititas para allá. El Dante no, pero el Dante se la gozó toda, por toda la... Era
checar toda la
del trineo.
No, nosotros igual nos tocó la época invernal también, lo mismo, nieve, todo. Así que nosotros jugábamos y la Claudia preparaba chocolate caliente. Así que entrábamos después, cambia de ropa, todo mojado. ¿Sí? Entonces... Y ahí teníamos toda esa... Una etapa bien especial, porque por ejemplo ahí la Vivi empezó a... Mi tortura empezó ahí porque cuando comenzó a tratar y aprender a andar en bicicleta. Ahí sí que yo la sufría. Yo andaba detrás de ella, para todos lados. Yo decía, no, que no llegue a la esquina porque... No, ahí tenía que andar yo detrás de ella, todo para atrás. Y la Pamela, detrásito, la mamá me decía a mí, papá, ¿dónde está la herramienta? Yo le decía, en tal lado. Y de repente yo escuchaba... movimientos metálicos, claro, y la Pame, ¿qué se le ocurrió? Sacarle la rueda de apoyo a la bicicleta. No, quería aprender sin rueda. Así que imagínate, peor todavía, pues.
Y que era más chica la Pame que la Vivi.
Mucho más
pero
chica,
era más
claro.
Arriesgada.
Era más chica, pero más arriesgada, claro.
Porque la Vivi corría y Miguel, no, corra tan fuerte que te vas a caer, pero Vivi, pero súper, son como súper aprensivos los dos. Claro. Y yo
no, esa parte el Tito no. Enseñar a andar en bicicleta, no, nada de eso. Yo me acuerdo que la Javierita el otro día, poco tiempo atrás, me recordó de que la vecina en Puerto William le enseñó a andar en bicicleta, porque nosotros no, nada de riesgo, o sea, no. Incluso a la Connie, la nieta, patines, Tito, ¿y por qué andan patines? No, nada de riesgo es.
No, es como... y en la etapa del colegio, igual, cuando ya nosotros llegamos a Punta Arenas, la Vivi entró primero. Y la Pame siempre al lado mío. Entonces no se despegaba de mi lado. Entonces una amiga, que la Verónica, me decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no poner a la niña en pre-kinder, en el jardín? Y la, para que tenga más amiguitos y no pase siempre, porque yo me iba un ratito para un lado y se ponía a llorar, po. No, mamá, al lado mío. Así que la metí la metimos al jardín y el primer día, ya, igual, nos fuimos a dejar con la hermana, los cuatro estábamos ahí. Un poquito llorando porque no se quería separar, pero después súper entretenido. Y como también estábamos en Punta Arena y nosotros vivíamos en la Cubillo y el jardín estaba
en el lado sur,
para el otro lado, entonces teníamos que contratar un transporte escolar y con una amiga al frente nosotros íbamos a unos cursos y de repente iban las dos niñas en el mismo nivel. Y se nos olvidó que teníamos que estar temprano en la casa, po. Llegamos un cuarto para las 7 porque ella iba en el jardín en la tarde y no pasaba el transporte, po. La fueron a dejar a las 8. Llegaron a nuestro lugar y después se dieron toda la vuelta y fueron las últimas. Qué vergüenza, o sea, los papás del año,
estamos como aparte con el con el episodio de la Natalia. Claro. Bueno, no fue la única vez que la Nati quedó afuera, porque en otra oportunidad
estamos a pate.
Claro, en todo caso, nuestros amigos auditores seguramente también acordándose de alguna situación más o menos parecida.
Anecdótica. Ya,
anecdótica, porque la verdad es que se dan los detalles. ¿Ya? Así que si alguien nos quiere o se siente reflejado en lo que estamos conversando, no nos pidan que seamos los papás ejemplares, porque no... Como digo, no, no hay receta, así es.
Ya, bueno, y ahora vamos a otra pausa y vamos a lo vamos a hacer con un tema, pero es muy muy bonito. No basta.
Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. Serás eterno. No vas a castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú.
Into my brain, yeah, yeah. Goes a bang, bang, bang.
Qué buen tema el que escuchamos. Es una realidad tan muy bonita esa canción. La letra es preciosa y nos da una bonita lección. Oye, Miguel, ahora yo no sé ustedes cómo lo hacían, pero en el caso de nosotros, el tema de las reuniones. Siempre fue... Uno llegaba de mal humor porque andaba como medio cansado, venía con la cuestión en la pega, y más encima te decían, tenemos que ir a reunión. Pero yo debo reconocer que con los tres fui siempre apañado con la Prester, la acompañaba toda, siempre. Cuando eran en días diferentes, yo igual la apoyaba, pero a veces después ya a las dos más chicas... Ellas tenían el mismo día, estaban en distintos cursos y el mismo día. Así que yo partía para una y la María Esther partía a la otra reunión. Después nos juntábamos en la salida. Pero siempre participando en las reuniones, viendo qué pasaba y comprometido con lo que les pasaba a las chiquillas.
Nosotros hacíamos algo parecido, pero la verdad es que yo era muy más sintético, sí, porque por ejemplo, después que terminaba la reunión, la Claudia me preguntaba, ¿anotaste todo? No, sí. Y bueno, yo anotaba como anoto yo nomás, pues. O sea, voy anotando en un lado, no tengo un orden muy muy ordenado y tampoco me quedo mucho en los no requiero muchos detalles. En cambio la Claudia encima, entonces el resumen de ella de su reunión del curso eran dos hojas y la mía eran un pauteo así como un cuarto de algo. Ya no, mira, dieron esta fecha, hay que llevar esto y nada más. Sí, pero
¿quién paga? ¿Alguien, la
alguien?
Cuota,
claro, claro. No, o sea, solo ya claro, que había que pagar una cuota, todo lo demás. Pero no requería mayores detalles, digamos, de la reunión. Pero las mujeres son más, le buscan un poquito más.
Bueno, generalmente, ese fue un año que la reunión era el mismo día para los dos cursos. Entonces, nos dividíamos ahí. Pero después, más adelante, ya empecé a ir sola, porque igual ya Miguel se aburría de tanto... Aparte que a mí me gustaba, era de la directiva, o sea, no... Estaba ahí. Llegamos... En los primeros años de los cursos, no tomé ningún cargo, pero llegamos a vivir a Pucón, y ahí...
No, ahí sí.
Ahí ya empecé. O sea, nadie me sacó de la directiva, o sea, empecé...
No, y de hecho yo también me la jugué y llegué a ser vicepresidente del Centro General de Padres. Porque no quise ser el presidente, nomás.
Te gané porque yo fui la presidenta por 5 años del Colegio de las Niñas, del Centro General de Padres. ¿Sí?
5 años,
sí, siempre hemos estado metiendo cosas.
Sí.
Qué terrible. Pero era que sé que es muy. Yo no lo encontraba entendido. Yo no encontraba que era estar un poco en sintonía con lo que hacía la chiquilla.
Sí.
Porque la apoyamos siempre en todo. Después finalmente, por ejemplo, yo siempre hay una lata a la reunión. La mitad de la reunión es moler agua y las viejas parten contando su historia. A mi hija le robaron la goma y 4 horas hablando de la goma perdida y pura tontera. Y de lo medular, poco. Entonces, yo cuando yo ya veía que esta cuestión no iba ni para adelante ni para atrás y ya las chiquillas están en enseñanza media. Y todos trabajan para la fiesta la que corona toda esta historia de estudio, ¿cierto? Que es la famosa fiesta de graduación de los cuartos. Entonces, siempre yo miraba la directiva y se murió la María. Entonces, era una cuestión que realmente decía, ya, tenemos que juntar plata. Todos están conscientes que hay que juntar plata. Pero ¿cómo? Ahí está el problema. La presidenta de la directiva decía, hagamos una tallarinata. Y una vieja decía que no, entonces no la hagamos, pues. Entonces, ¿cachai? Era, no íbamos a ninguna parte.
Hagamos
entonces,
completo, sí, pero es que la palta está muy cara.
Entonces dije, no, yo quiero una fiesta apoteósica para mis niñas, así que terminé en los dos cursos en directiva.
Mira, no, yo, recordando en Pucón, en el colegio los papás participaban harto. Y a mí también me gustaba estar ahí porque, para que no faltara nada al curso de las hijas, pues. Hacían actividad el día del apoderado. Había que bailar, había que hacer cosas. Y ahí yo no tengo tanta personalidad como para estar bailando. Y ahí estaba bailando. Ahí estábamos cantando, haciendo el intento. Pero yo en esa etapa de que las niñas estuvimos allá, con las dos participé. O sea, salía de un baile de la Bibi y al ratito me tocaba
estar para el de la Pame.
O sea, no arrugaba con ninguna de las dos, digamos. Sí. Era una mamá y...
A mí me pasaba igual.
No, pero el tiempo que fue más versátil la Menester fue en Puerto William.
No, ahí hice de todo, hice hasta de gato Juanito, de Caperucita, de la abuelita, la Caperucita. Hicimos una gala de folclórica y eso significaba norte, sur, los bailes de Pascua y Central.
Claro.
E hicimos muchas actividades, vendíamos completo, mandaba a comprar los regalos a Punta Arenas. Siempre estuve presente.
Bueno, Puerto William se caracterizaba porque ahí celebraban todo. El día más largo, el día más corto, la noche más larga, la noche más corta, el día que hacía más frío, que no nevaba. Todo siempre había una celebración. Y la gente, como no tenía nada que hacer, sí, o muy poco,
nada de entretención.
Iban al colegio y en el colegio había de todo: bingos, kermés, de todo cuanto tú quisieras.
Era una vida más familiar también.
Sí. Pero del Dante también participé de la directiva de chiquitito. Me acuerdo que la primera vez que participé en una directiva fue cuando les conté en kinder, po. O sea, pre-kinder. Les compramos unos autitos Buggy. ¿Te acuerdas que fuimos a Viña con la chiquilla de la directiva? Que después somos amigos hasta el día de hoy, pues, de la Erika y Pepe. Y hasta octavo también participé de la directiva. Y después en la enseñanza media no participamos mucho porque... pero íbamos a la reunión los dos. Pero después de las niñas, siempre de la directiva de chiquitita. Ahí fue cuando en el colegio fui 5 años presidenta. Sí, sí, hice muchas actividades. Siempre estuvimos presentes en todo lo que más se pudo. Y ahora, con lo de la U, lamentablemente uno no puede ir, pero si pudiera, iría a reclamar también.
No, lo que le faltara a María ir a la universidad a hacer de...
No, echa de menos esas cosas. Igual sí, cuando las niñas están de todo el día, o sea, no, que tú en la reunión, que hay que hacer esto, mandar la cooperación para tal cosa, y después cuando ya entran la Vivi, cuando ya entró a la U, por ejemplo, ya era como chuta. Vivi, mamá, no, si ahora yo hago todo, así que no te preocupes.
Sí, pues, pero ahora ellas son las que participan, pues son las solidarias, son las que están atentas, participan, claro, de cualquier jornada. Sí. Te fijas que lo que tú hiciste, ellos lo van.
Bueno, eso sí, es como una herencia.
No, porque... pero el bichito social se queda así, porque tener a la Claudia sin que esté en alguna parte haciendo así, digamos, en roles directivos, todo lo demás. Es muy difícil que esté al margen para eso. A mí tampoco me cuesta mucho, pero o sea, me aburre el hecho de no concretar cosas, de hablar más allá de la cuenta y no ir a lo práctico.
Es que los hombres son más precisos, pues, son ustedes siempre dicen ya, la precisión. Hablan esto y terminan.
¿No será que a ustedes les sobra más el tiempo?
No, mira, yo escuché que las mujeres decían una cantidad de palabras. Hablaban más, tenían hay un padre que hay unos videos de un padre.
Ay, sí.
Y ese padre decía, las mujeres hablan como, ponte tú, 6.000 palabras por día. Y el hombre era la mitad. Entonces el hombre está en la casa, está en el trabajo y ya habló toda
todo
la
cuota de... Todo lo que teníamos que hablar ya,
claro. Y nosotras nos faltan otras 3.000, pues. Entonces cuando ustedes llegan,
se las damos.
Le contamos todo lo que pasó en el día, pues. Entonces por eso es la diferencia entre hombre y mujer.
¿Y por qué no desarrollan el lenguaje no verbal? Bueno, nosotros nos cachan perfecto cuando te pegan la mirada y dices, oh, viene con... viene atravesado.
Claro. Sí.
Pero es que la única vez, o sea, cuando la niña está en chico, la única vez que puede hablar con un adulto es con el marido. O sea, nosotros, en nuestros casos, que anduvimos en distintos lados, o sea, era como, ya, tengo que llegar para que le cuente todo lo que pasó, el resumen del día.
Bueno, a nosotros nos gusta participar, pues somos más... Bueno, en general las mamás están en todas, pues si es que no pueden participar de la directiva, si traen cooperación.
Sí, siempre.
Siempre las mamás son las que más se mueven. Son menos los papás en las reuniones, pero ahora no, ¿eh? Yo he visto los últimos años que los papás acompañan a la mamá.
Sí, y hay parejas ya como...
No, han ido cambiando los roles, ya están más participativos.
No va mal los hombres también.
Ha ido evolucionando, sí, el, sí, tema.
La otra vez conversando con mi mamá, decía yo, ¿por qué yo salí buena para participar de directiva? En el fondo todos somos bien sociales, mi hermano, todos somos bien participativos. Y ella dijo, bueno, sí, yo siempre fui de la directiva, yo en realidad no me acordaba.
Yo ese mismo,
sí, de mi hermano, siempre fue de los dos hombres. En mi caso no, porque si no yo me hubiera acordado, y de, bien, mi hermana tampoco, pero de los dos hermanos, fue de la directiva.
yo también, Miguel dijo eso, que uno, o sea, con la enseñanza los niños van aprendiendo con tu ejemplo. Y nosotros, yo también, pues tengo el mismo ejemplo. Mi mamá siempre de la directiva, siempre de la directiva de los colegios. Hacía todo. O sea, claro, en mi curso, por ejemplo, en hasta octavo ella fue presidenta de mi curso. Después, en el centro de madre, presidenta del centro de madre. Subí un escalón más, presidenta de la junta vecina. Entonces, siempre había un rol social dentro de la casa. Entonces yo le digo, pero bueno, alguien tenía que heredarlo, pues, así que lo heredé yo, porque bueno, mis hermanas trabajan.
Y Miguel, ¿qué culpa tenemos nosotros de que tengan esta beta, oye, esta beta social, esta beta artística, de ahora de comunicadoras?
Ah, claro.
Pero tú no lo hiciste nada de mal, porque tú parece que me copiaste. Después él quiso ser directiva de los dos cursos de la
niña.
No,
pero era por un propósito súper claro, súper claro. Yo quería que las niñas tuvieran una fiesta top.
Lo hubieran tenido igual, porque si yo era de la directiva, no, él me quitó los cargos. Lo que pasa es que él me quitó el cargo. Yo era y después.
Qué terrible, qué terrible.
O sea, ustedes tenían una disputa de poder. Sí. Sí, era como la Cristina. No.
La Cristina Kirchner.
Y el marido. Ya, sí, no. Pero el marido ya.
No, pero es que yo quería que saliera bien la cosa.
No, si uno generalmente por los hijos siempre hace sacrificio y hace cosas que. Para que ellos estén bien, po. Y esto es más o menos lo mismo que todo lo que nosotros no ha pasado. En las etapas del colegio, siempre quisimos darle lo mejor, cuando fueron creciendo. Y ahora nosotros ya hablamos que ya las niñas estaban en la universidad. Pero hay una parte que nosotros, yo digo las niñas porque nosotros tenemos dos hijas, pero cuando ya empiezan a crecer y empiezan
a tener sus propias opiniones.
Claro. Y de repente cuando
ya te dejan independiente.
Cuando te dejan callado con la opinión que tienen, porque ya igual hay que reconocer que de repente sí los hijos tienen razón. Y también sí se dan cuenta de que cometemos errores.
O cuando te hacen ver el error, pues.
Exactamente. Y lo otro que también yo siempre me he puesto, yo como fui adolescente hace poco, entonces me acuerdo toda la etapa.
Claro.
Pues toda la etapa que viví.
Claro, esa gran hispana que está debutando todos los micrófonos.
No, error social y mentiroso.
Falta que sea.
Oye, es que yo tengo el corazón de niña, así que siempre me acuerdo.
Nos vamos a candidatear de concejal.
Estaríamos súper. No, yo me acuerdo cuando fui chica. Entonces me acuerdo de la etapa cuando fui creciendo, cuando me fueron gustando los niños. Todas esas partes, cuando ya sabía que de repente mi papá estaba o mi mamá estaba equivocado, lo que uno creía o que pensaba.
No le podía hacer.
No hace.
Decirle que se habían equivocado o llevarle la contraria, porque no, yo en mi caso le tenía un respeto, pero absoluto a mi papá, si él decía no, era no. Sí, ahora pero, si tú le dices no, pero ¿por qué?
No, sí, esa es la gran diferencia, porque las generaciones de ahora te tienen argumento. Te argumentan su postura. A mí me han dejado callado varias veces las chiquillas. De repente estamos conversando estos temas menos valóricos, estas situaciones que están del día a día es difícil tocarla, de la parte sexual, de todo esto. Y me dicen, el papá no has evolucionado. No, si yo evoluciono, lo que pasa es que no se mete en el metro cuadrado. O sea, tolero cosas.
Ah, claro, sí.
Claro, uno es más. La tolerancia. Es más. Claro, yo tengo poca tolerancia con algunas cosas, la debo reconocer. La estoy superando de a poco. Yo no estoy en contra de nadie, pero tengo mis ideas, po. Y las veces que las he planteado, me las tiran al suelo las chiquillas con sus argumentos, po. Entonces, de repente, sí, hay que hacerle sentido. Antiguamente no, el papá decía no. ¿Y por qué? ¿Por qué no, po? Y se acabó. No había vuelta, no había... No, tú le podías comentar todo y no te transformaba en un charlatán.
Te transformaban a tu pieza castigada.
No, pero yo creo que igual, en cierto modo, igual te humanizan mucho. Porque, por ejemplo, a mí, yo creo que en dos oportunidades, por cada una de las niñas, ellas a mí me han dicho, ¿sabes qué, papá? No, te equivocaste. Pero fíjate que yo lo recibo con tanta humildad, que yo efectivamente, como de las dos, bueno, de mis tres mujeres que las amo, ¿cómo no voy a aceptar una crítica de ese tipo?
que es constructivo.
Porque en el fondo te humaniza, te dice, ¿sabes qué? Tú no eres perfecto. Y te caes también.
No, nadie es perfecto.
Entonces, pero que te lo digan, pero con, bueno,
con respeto.
Y con respeto. Y tampoco, incluso, una de las cosas que más a mí me gusta es que por separado me lo dicen. O sea, no hay un juicio público en la plaza ahí, no, por separado. Entonces en algún minuto la Vivi y también la Pame me lo ha dicho, y yo, mis orejitas bajan nomás y me dejo llevar con mis niñas.
Como a mí también he tenido, bueno, a medida que las chiquillas crecen, tienen su carácter y van formándose sus propias ideas y todo también ya. Tú las estás acompañando prácticamente, ya no están en un proceso de formación porque las chicas están con carreras universitarias, claro. Tienen otro roce con otras personas, tienen son diferentes a la época de nosotros. Entonces, cuando lo vamos a llevar al plano de la discusión, nosotros a veces discutimos, somos polvorita. Dos de la casa de los cinco somos polvorita, que es Natalia y yo. Yeah. Y somos patacruda, pero nos cosemos fácilmente, podemos meter horas ahí en la olla y no nos vamos a coser. O sea, defendemos nuestra idea y a veces estamos equivocados.
Nos tranzan, nos tranzan.
Claro. Pero sí, y la sufrimos toda, porque después yo la veo que sufre porque le duele y porque yo le levanto la voz. Po. Y era, me levanto la voz. Po. ¿Y qué te pasa si yo soy el papá? Entonces, pero el amor que nos tenemos, el cariño, después pasa. Igual la sufrimos todas, hasta que nos sentamos, nos lloramos ahí abrazados y nos decimos las cosas, pues ya con los humos, con la frente más fría y con la cabeza fría, nos decimos realmente que nos queremos y todo eso, pero somos polvoritas. La Natalia, o sea, la Javiera, el Dante y la Marister son de mirar, sí, ya listo, y tratan de evitar. Nosotros dos ahí somos de.
Sí, pero en nuestro caso la del medio, la Javiera, es como la que nos hace reflexionar más, porque de repente ella dice poco, pero lo preciso, justo. Sí, la Natalia pone toda su idea y todo su, bueno, como buena abogada.
Es visceral la.
Sí, como buena abogada. En cambio la Javierita no, pues ella es como lo preciso, yo tengo que, me mira y me dice, mamá, ¿qué te pasó? Sabe que pasó algo, que tuvimos un problema, se da cuenta de forma inmediata y da solución. Entonces, a ver, ¿qué fue para el cambio? Cuando nos cambiamos de casa, llamó mamá, ya esta caja va para allá, así como que organizó todo en un ratito. Yo llevaba horas tratando de embalar y ella no, ya en un rato organizó.
Una mente más fría, más sí. Metódica.
Y el Dante no, él es más light, es como yo, entonces como más tranquilo.
Es puro filete, no tiene ni una gota de grasa y de nervio.
Sí.
Cero nervio.
Sí, pueden estar cayéndose los edificios, son la cuestión y los horarios. Hay que llegar a las 8 para. Y, no, si son las 8:15 llegamos.
En 5 minutos llego yo. Estos famosos 5 minutos
de los horarios son relativos para la María Esther y para el Dante. La Natalia y la Javiera son más puntuales. Son
súper puntuales y muy responsables. Sí. Bueno, ahora nos dejamos con un último tema.
¿Qué es el Niña?
Niña, de Juan Antonio Labra.
Comienzas a entender las cosas del amor. Niña, ternura y ansiedad, refleja tu mirar, despiertas al amor. Mm-hmm.
pasión que va dentro de ti. Mira, comienzas a crecer, se aleja tu niñez, te sientes ya mujer.
Un hermoso tema dedicado especial a nuestras niñas, con mucho cariño. Están tan grandes. Sí. ¿Por qué no se quedaron chiquititas?
Cierto. Pero es una satisfacción verlas crecer. Sí, y hacerse, claro, y ser persona, y con distintos...
valores.
Exactamente. Bueno, los valores que tú le entregas, pero que ellos también los van mejorando. O sea, es como bien, bien bonito verlas maduras, la Vivi... una niña, como tú decías, Hernández, como conversábamos, de repente cuando uno las mira así, mamá, ¿qué te pasa? Y te abrazó, así como dándote apoyo moral, así como la mamá me quiere decir, pues, o sea, también ella va, si me ve así como media tristona, que uno de repente tiene sus bajones, y ella, mamá, un abrazo, y me pega unos golpecitos en la espalda, así como tan tierno. Y ya se te olvida todas las cuestiones, ¿sí? Como...
son apañadoras.
Sí, sí, sí. O sea, eso es lo que...
No, y totalmente, son tiernas, pero también a la vez la Pamela es eminentemente práctica. Eso sí, o sea, la Pamela se hace un juicio y saca al tiro una solución instantánea, todo, y es muy fría y calculadora, o sea, digamos, calculadora en el buen sentido de la palabra. Y se parece mucho a la
práctica.
Y parte un fenómeno que tiene que ver con su madurez, con su formación y todo eso, que tú llegas a la casa y se transforma en un refugio para ti, pues. Tú ya como que dejas de lado un poco el rol del que está a cargo del tema, porque ya te das cuenta que todos están a cargo del tema, pues, porque basta una once y tú ves los temas, la profundidad de los temas y cómo se desenvuelve y cómo tienen su parecer, pues. Entonces eso es muy rico escucharlo a los chiquillos, cuando ver toda esta evolución de cuando fueron guagua, vulnerables, cuando estaban siempre dependientes o pendientes de lo que tú puedes hacer, de lo que tú le puedes entregar, y de repente ahora como que tú te sientas y empiezas a recibir lo que ya te están entregando.
Claro.
Y tienen su son chicas porque tienen 20, 21 años, pero ya tienen un conocimiento súper rico escucharlas cuando hablan, cuando comparten con sus compañeros, con sus amigos, de repente van para casa y uno los mira y dice, chute, pensar que antes eran chicas y andaban corriendo y hablando puras leceras de niños, y ahora no, ahora hablan temas importantes, se ríen, y verlos felices es lejos lo que más uno gratificante, ver a tus hijos felices, que cuentan su historia y sus proyecciones, eso es infinitamente gratificante. Yo siempre soy un agradecido a Dios porque las etapas que han ido quemando las chiquillas las han ido tomando con una madurez pero increíble, que uno dice qué bien que sean, porque realmente uno quiere siempre chiquillas exitosas o hijos exitosos, que saquen los primeros lugares, que sean gallos impecables, pero lo más importante es que sean buenas personas, po. Entregarle al mundo buenas personas, que se conmuevan con el que está mal, que tengan sentimiento.
Eso es lo bonito, ver ese resultado, porque tú desde un momento, no sé en qué momento pasaron a ser grandes, a verlas madurar y con sus problemas ellos también salir adelante y
ser independiente.
Exacto, o sea, es como el orgullo sí. de que tú los tuviste, al menos como uno como mamá las tuvo dentro de uno, en la guatita las vio crecer, toda esa etapa que decía el Tito, y ahora mirarlas y que son unas, para mí mis hijas son hermosas, pues, así que es eso, el orgullo de tenerlas ya grandes, o sea, como, y que te apañen y que te acompañen, y que ya no es la preocupación de una niñita indefensa, porque sabes que se van a defender en lo que viene. Tú le das también tu apoyo y todo, y todavía son tus niñas, pero uno ya ve que tienen un mundo por delante, y eso es lo que es lo
y que se desenvuelven solitas ya con todo lo que tú le enseñaste y se pueden realizar. Aunque igual así uno las quisiera tener más regalos ni al...
hay una etapa que a lo mejor la saltamos, pero hay una etapa que también es cruel, es dura, porque el normal del entorno de los que nos rodea a nosotros, son nuestros hijos son como sanos, son como bien inocentes, y uno lamentablemente en una época cuando ya se parten desarrollando, qué sé yo, y estoy hablando no Lola, estoy hablando no son niñas, que uno tiene que empezar a decirle, lamentablemente, empezar a matar esa inocencia sutilmente para poder explicarles de que el mundo no es tan bonito como es, hay gente que es mala, y ellas no, pues ya no ven en el de al lado la maldad, y ese minuto donde tú tienes que decirle, fijarse, a ver, el tema del cuerpo de ustedes es santo.
Sí.
Su cuerpo es acá, nadie puede hacerles esto, nadie puede hacerles esto otro, nadie les puede tocar, nadie les puede hacer... Y las niñas miraban así como diciendo, ¿de qué me está hablando? ¿De qué mundo tan perverso hay afuera? Y uno tiene que lamentablemente, claro. Uno lamentablemente tiene que llegar a ese minuto y romper esa inocencia tan linda de que la da la seguridad a la casa, a contarle que, ojo, que afuera no todos son buenos.
Sí.
Claro, justamente.
Bueno, hay varias etapas que se nos pasó, el pololeo entre medio, todas esas cosas que como hijos van creciendo y lo hicimos como un resumen en esta jornada, en esta
sí,
tarde.
Faltó la parte del pololeo también. Sí, los primeros pololos que uno, en el fondo, quieren que las respeten y que las quieran y que tengan una bonita relación. Y de repente los pololos que llegan físicamente no es como el que tú te esperabas, pero... que es suficiente para tu hija, pero
si quieres,
pero lo importante, bueno, sí, es que lo importante, la respeten y que las quieran y las cuiden. Yo lo más que les pido eso, que las
yo
cuiden.
Claro, la máxima, sí, que siempre, sí, he tenido yo es que ellas sean felices. Ellas sean felices y que estén tranquilas, que salgan con alguien que estén cómoda y
que no, se sientan protegidas, claro, igualmente. Eso no, es lo más importante.
Yo tengo mis puntos de vista en las relaciones que tienen ellas ahora de pololeo, pero son chiquillos buenos, son chiquillos que las cuidan, y que te cuiden a tu hija, no hay nada más.
No, o sea,
nada más mejor, dijo el guaso.
Yo creo que el resumen de todo lo que nosotros queremos es que nuestros hijos sean felices, sí, con lo que tengan y con lo que sean, porque yo siempre he dicho lo mismo, o sea, yo no quiero que sean, por mí, que tengan una profesión, que se valgan solas, o sea, que te puedan ellas sostener su vida más adelante, pero para mí lo principal es que sean felices, que con sean problemas felices, pero que sean felices. Esa es como mi máxima. Yo digo, no importa que esté pasando nada mal, pero yo soy feliz con lo que tengo, soy feliz. Y eso quiero que ellas también tengan ese pensamiento.
Ese pensamiento, esa filosofía de vida, más que exacto, nada. Exacto. Esa es la idea.
Bueno, y ahora, chiquillos, ya se nos acabó el tiempo. Hace súper corto el programa. Nos tienen que avisar para que hagamos una pausa porque queremos seguirlo conversando todo. Así que agradecemos su sintonía, estar presente acá en esta noche. Y invitarlos para la próxima semana, que viene otro capítulo sin receta.
Claro, y esperamos también que en este programa de hoy haberlos llevado también a recorrer su vida con sus hijos, ya desde la más tierna infancia o desde el embarazo hasta su hijo que ya está grande, que ya le tira la oreja, que ya le está diciendo a usted papá, mamá, que a veces duele cuando uno le dice que ya, y uno siente que ya no es el superhéroe que tenían en la casa. Entonces, pero eso hay que tomarlo con mucho cariño, y si su hijo se lo dice con amor también, se toma desde esa perspectiva. Esperamos que haberles transmitido también nuestra experiencia y que también se hayan sentido identificados con todo lo que nosotros hemos vivido, que seguramente puede que sea muy distinto a lo que usted vivió, pero hay varias etapas que irremediablemente todos la vivimos.
Y claro, como el programa lo dice, sin receta, así que nosotros también, desde la experiencia, desde el chascarro, desde el problema también, queremos hacer contarle con un poquito más de picardía, de pasarle algo entretenido, nuestras vivencias. Por supuesto, a lo mejor somos un poco autorreferentes con todo lo que nos pasa, pero más de alguno por ahí escuchándose dicho chuta, me pasó lo mismo. Pero de eso se trata, de pasar un rato agradable, y los esperamos el próximo lunes. Así que no se pierdan el próximo lunes a las 8:30, perdón, a las 20:30, porque es muy temprano, a las 8:30, a este par de matrimonios que habla tanta tontera juntos en un par de horas.
Bueno, como como los hemos invitado ya para el próximo lunes, no estoy hablando nada ya. Contenta de este nuevo programa, de que ustedes nos estén sintonizando y nos vayan conociendo, pues, y además vayan recogiendo todas nuestras vivencias. Los esperamos entonces el próximo lunes en otro programa de Sin Receta.
Chao, nos vemos.
You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your loving starts. A jitterbug into my brain. Yeah, yeah. It goes to bang, bang, bang till my feet do the same. But something foggy, something ain't right. My best friend told me what you did last night. You left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up.